Para entender la realidad y tomar decisiones, necesitas estar a bordo. Polo Ramírez te da la bienvenida a un espacio de conversación, reflexión y análisis con los temas que marcan la agenda. A bordo, una invitación conjunta de La Tercera, Universidad Andrés Bello y Duna. 89.7. Contextos y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de A Bordo, este programa donde nos damos el tiempo de mirar las cosas con perspectiva, de mirar además hacia adelante y conversar con quienes están dándole forma también, no solo al presente, sino que al futuro. Y vamos a conversar esta tarde un tema que es tremendamente importante y tiene que ver con nuestra realidad prácticamente cotidiana, los desastres naturales. Antes les quiero recordar que este programa, A Bordo, es una presentación conjunta de Radio Duna, del diario La Tercera y también de la Universidad Andrés Bello. Decía que vamos a hablar de desastres, con perspectiva, eso sí, de futuro, y con perspectiva, ojalá, lo más positiva posible, para darle a las personas que nos están escuchando también algunas pistas de la situación en la que estamos y cómo podemos estar mejor preparados. Fíjense que en julio pasado se publicó un estudio que es muy interesante y tiene que ver con el nivel justamente de preparación de la ciudadanía en relación con distintos tipos de desastres. Es una encuesta que se hizo tanto en Santiago como en Valparaíso como en Concepción. No tiende a decir Santiago, perdonen el centralismo, no, Valparaíso y Concepción, y que donde se preguntaba a la gente, bueno, ¿cuál era su nivel de preparación, su participación en distintos tipos de iniciativas para estar mejor preparados para los desastres? Chile, además, ustedes saben, tiene está ubicado, digamos, en la parte más alta de la serie de países que están en riesgo de desastre por distintos motivos, y esto tiene también mucho que ver con la realidad de la crisis climática. Bueno, tenemos a dos grandes invitadas para hablar de todo esto. Les quiero presentar a Paula Repeto, ella es psicóloga, doctorada en salud pública, profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, SIGIDEN, y también especialista en comportamiento ante desastres. Paula, bienvenida.
Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Y también estamos con Pamela Cisternas, ella es ingeniera civil industrial, doctora en Ciencias de la Ingeniería, magíster en Gestión Ambiental y Sustentabilidad, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello e investigadora asociada de SIGIDEN. Pamela, bienvenida también. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Feliz de estar acá.
Yo decía que, bueno, de acuerdo con el Índice Mundial de Riesgo del año 2022, Chile está en el número 39 de 192 países. Ustedes lo citan, este dato en el estudio, con un índice de riesgo muy alto frente a múltiples amenazas, que puede ser terremotos, tsunamis, ciclones, inundaciones, aumento del nivel del mar, sequías, etcétera. ¿Qué desafío nos plantea esta realidad?
Mucho. Yo igual quería hacer una pequeña aclaración antes.
Por favor.
Una de las cosas que nosotros decimos que los desastres no son naturales, y la razón es que si hay un terremoto en la mitad de la cordillera, cuando no hay asentamiento humano, da lo mismo.
No pasa nada.
No pasa nada, irrelevante. Uh-huh. Los desastres son importantes porque hay personas que viven en el lugar. Y por eso hablamos mucho, decimos que los desastres no son naturales, en el
Perfecto.
Sentido de que el evento va a ser relevante solamente si hay personas viviendo en el lugar. Entonces,
y es importante esa conceptualización porque tiene que ver efectivamente con lo que ocurre, ¿no es cierto?, a partir de un determinado desastre y la mirada que se tiene sobre ese tema, ¿no es cierto?
Y por eso la preparación es importante en ese contexto,
claro.
Porque en realidad en la cordillera, en la mitad,
es el factor humano, en definitiva,
sí.
El que hace la diferencia.
Exactamente, que hace que el desastre sea un desastre. Básicamente.
¿Qué significa estar de alguna manera en la parte alta de la cantidad enorme de países que están, ¿no es cierto?, amenazados por distintos tipos de desastres? Nosotros estamos en el primer cuarto,
bueno,
Pamela.
Ese ranking yo creo que lo que visualiza es que no solamente estamos expuestos a terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas como lo pensamos en algún momento por estar localizados en el Anillo de Fuego del Pacífico, sino que también visualiza que estamos expuestos a múltiples amenazas de distinto origen, y lo que está haciendo es que de alguna manera nos está impulsando a decir, parece que tenemos que darnos cuenta de que estamos expuestos a diferentes amenazas y tenemos que prepararnos también para diferentes amenazas. Por eso también surgió este estudio, de ver esta diferencia, si es que había, porque no sabíamos, alguna diferencia en los niveles de preparación, dependiendo de los tipos de amenazas.
Bueno, y el estudio efectivamente demuestra que sí existe esa diferencia, ¿no es cierto?, en los niveles de preparación. ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales que se sacan, Paula?
Primero, que efectivamente estamos mucho más preparados para los terremotos, y probablemente es un tema cultural, de que siempre hablamos de que somos un país de terremotos, pero no hablamos de los otros eventos que son importantes. O sea, Valparaíso, por ejemplo, tiene incendios casi todos los años, para no decir todos los años, y efectivamente no estamos preparados para esto. En Concepción las inundaciones son un tema, pero tampoco estamos preparados. Entonces, como que de alguna manera, no sé si en nuestra cabeza, nosotros somos capaces de mirar solo un evento, que es el evento probablemente que te provoca mucho más impacto, porque efectivamente lo visualizamos, es mucho más extendido, a diferencia de los incendios, que muchas veces son tan localizados, y las inundaciones también. En cambio, el terremoto es un evento que de alguna manera afecta mucho, un porcentaje mucho más grande de la población. Si pensamos el terremoto del 2010, cuán extenso fue, es sumamente relevante. Y además la cobertura de los medios hace que efectivamente en otros lugares nosotros también, aun cuando no estemos, efectivamente nos veamos afectados por el evento. Y esto significa que tenemos que empezar a pensar en la preparación en distintos contextos, no solamente en terremotos, porque hay algunos eventos que van a ser mucho más frecuentes. Los terremotos son cada 10 años o más, o cada 50 años. Concepción había sido el de 60, ahora fue el 2010, y probablemente van a ocurrir otros, pero no van a ocurrir tan rápido. Entonces tenemos que empezar a mirar los otros eventos y empezar a mirar además que el gran desafío es que no son tan extensos, y por lo tanto tenemos que pensar cómo preparamos a toda la población en circunstancias que no toda la población se va a ver afectada.
Ahora, es un proceso de largo plazo, sin duda. Yo pensaba en el caso de los terremotos, bueno, llevamos un ciclo de aprendizaje muy largo, de muchas décadas, y ha ido aumentando en la preparación, sin duda. Lo mismo para los tsunamis. Pero el problema es que los desastres, las catástrofes no esperan. Pueden suceder efectivamente en cualquier momento, y la crisis climática hace que esas catástrofes vayan siendo cada vez más frecuentes. ¿Cuánto tiempo tenemos esta necesidad de estar preparados para estos otros desastres más allá de los terremotos y los tsunamis, Pamela?
Yo creo que los últimos eventos de incendios e inundaciones nos han demostrado que no tenemos tanto tiempo para llegar a ese nivel de preparación. Sí, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer conciencia en la población, porque, como lo decía Paula, somos un país que culturalmente entendemos muy bien de qué se trata un terremoto, qué tenemos que hacer. Pero cuando llegan estas otras amenazas, en realidad estamos como un poco descolocados, porque además sus magnitudes han aumentado considerablemente. Las inundaciones ahora están tomando extensiones de territorio que antes no tomaban, incluso los incendios también. Entonces es necesario comenzar a tomar esto como desde un enfoque más completo, ¿ya? Y no enfocándonos solamente en una amenaza. Ahora, eso lo hemos conversado también muchas veces, que tomar este enfoque como de multipeligro para hacer una estrategia de preparación también es muy complejo, porque finalmente tienes que meter en la cabeza de las personas algunas medidas que sirven para terremotos, otras que sirven para tsunami y que pueden ser opuestas para las que sirven para prepararse frente a incendios o inundaciones. Entonces, es un trabajo que va a ser complejo, pero yo creo que tenemos que empezar a hacerlo lo antes posible.
Estamos conversando, les recuerdo, con Pamela Cisternas. Ella es ingeniera civil, es además académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, investigadora asociada de SIGIDEN, y también con Paula Repeto, psicóloga, doctora en salud pública, profesora asociada de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y también investigadora del SIGIDEN. A ver, hay una cosa en la preparación de las personas, pero eso tiene que ir de la mano de una preparación, podríamos llamarla institucional, y que tiene que ver con leyes, con regulaciones, con exigencias, en el caso de los terremotos, de construcción, en el caso de los tsunamis, de ubicación, ¿no es cierto?, de las distintas infraestructuras, etcétera. Y uno tiene la impresión de que para otro tipo de desastre estamos muy atrás, muy lejos, en ese tipo de medidas. ¿Cuán lejos estamos, Paula, y cuáles son las urgencias en ese sentido? pensando en incendios, en inundaciones, en algún tipo de tormenta que puede afectar también gravemente, la hemos tenido recientemente también, incluso acá en Santiago.
Sí. Efectivamente, igual nosotros tenemos algunas legislaciones, hay legislaciones que tienen que ver, que son de cómo la, que son urbanística básicamente, y dónde podemos construir y la calidad de la construcción, y en general uno ve que la capacidad de fiscalización es muy, muy acotada. Hay otras cosas que también sabemos que yo creo que pueden transformarse en fiscalizaciones y de alguna manera en normativa. O sea, por ejemplo, sabemos, y los geólogos y geógrafos pueden decir mucho más, que si es que hay una inundación, el agua va a pasar donde, en el mismo lecho del río que existía antes. Entonces, en Viña vimos que hubo alguna feria que estaba instalada en un lecho de un río, adentro. Y por lo tanto, lo más probable que cuando era una lluvia muy extensa y hubiera mucha agua, iba a pasar por ahí. Y eso es un tema que no hemos resuelto también. Hay muchas construcciones que están muy cercanas a los lechos del río y efectivamente uno podría pensar cuántos metros de distancia tenemos. Tenemos muchos asentamientos que no son legales y que de alguna manera el Estado no llega. Entonces, no sé, pues en Valparaíso, llegar arriba de los cerros, el camión de basura no es trivial. Entonces, tenemos también dificultades que de alguna manera enfrentan mucho las ciudades y que son difíciles de abordar, a pesar de que sabemos muchísimo al respecto. Entonces, igual tenemos un problema que si uno pensara también tiene que ver con vulnerabilidad social, o sea, muchos de esos asentamientos porque la gente no tiene dónde vivir. Entonces, se cruza este problema de los desastres con los problemas que tiene la ciudadanía. Entonces, es un tremendo desafío pensar dónde ponemos esas personas que necesitan casa, pero que de alguna manera se toman los espacios porque lo necesitan, y uno lo ve post-desastre. Van a cuidar el lugar, eso es bien clásico, porque efectivamente alguien más se lo puede tomar y por lo tanto también corren riesgo. Entonces, yo creo que es un tema que cruza, si uno pensara en el Ministerio de Desarrollo Social, una de las cosas que nosotros opinamos, y de ello también opino personalmente, es que nosotros miramos los desastres como un problema de seguridad nacional. Entonces, la ExtoNemi, hoy en día SENAPRED, depende del Ministerio de Interior, cuando en realidad, si uno mira las propuestas de la ONU y de otras organizaciones internacionales, es que este es un problema de vulnerabilidad social y que uno debería tener probablemente ubicado en el Ministerio de Desarrollo Social.
En ese sentido, Pamela, el estudio que ustedes hicieron en Valparaíso y en Concepción muestra justamente que hay diferencias importantes dependiendo del nivel socioeconómico también de las personas en términos del grado de preparación. A ver si pudiéramos ahondar un poquito en eso.
Sí, en general la literatura evidencia que existen diferencias por nivel socioeconómico. En todas partes del mundo se ve que efectivamente las personas que tienen más recursos son las que declaran estar más preparadas porque además tienen los recursos para tomar medidas, por ejemplo, tener un kit de emergencia o hacer alguna medida de mitigación en el hogar. Y esas son un poco las diferencias que nosotros observamos también en los estudios que hemos hecho acá en Chile. Sin embargo, yo creo que más que las preguntas que nosotros abordamos en este tipo de estudios se alejan un poco del costo económico precisamente por eso, para ver si, independiente del nivel socioeconómico de las personas, tienen un plan familiar para saber qué hacer frente a un desastre, si tienen un lugar de reunirse, si no están todos juntos en el mismo lugar, o si saben cómo comunicarse, que en el fondo son cosas básicas, pero que de verdad hacen la diferencia en caso de un desastre. Y ahí nos damos cuenta que en realidad ya no hay tantas diferencias por nivel socioeconómico, incluso se ve que las personas que tienen menos recursos hacen más esas actividades que los que tienen más recursos. Quizás también porque lo tienen un poco más presente, o quizás también porque lo ocupan para otras actividades en su vida diaria.
Claro, la historia reciente sobre todo demuestra que justamente son los sectores más vulnerables los que en esta materia vuelven a ser vulnerables o son doblemente vulnerables. Y hemos visto en el caso de los incendios, particularmente también de las inundaciones, cómo son justamente sectores más desposeídos, digamos, los que se ven más afectados. Eso impone al mismo tiempo, bueno, no solo preparación para las personas, sino que también objetivos de política pública, me imagino.
Sí. O sea, las construcciones son de distinta calidad, uno tiene con ingresos más altos, uno tiene mucha más comida guardada, uno puede tener hasta un freezer con comida congelada, tiene mucha más agua, y muchas de las personas viven al día a día. Claro. Por lo tanto, tener de alguna manera abastecimiento por mucho tiempo es súper difícil, a pesar de que uno debería esperar, no sé, en Japón y otros países, se estima que uno debería estar 48, 72 horas tratando de funcionar de manera independiente porque es probable que la ayuda se va a demorar. Y eso es un temazo.
Eso, perdón, Paola, eso es de una especie de máxima, sí, o sea, uno debiera tener en su casa todos los días, digamos, del año y durante la vida, 48 horas por lo menos de autonomía total. Sí,
pero en Chile el gran desafío es la conectividad. O sea, si uno piensa, yo comentábamos con Pamela que para el 2015 en las inundaciones que hubo en el norte, la gente quedó aislada completamente. Nosotros fuimos a Tierra Amarilla, allá había un párroco que tenía un auto y cruzaba Argentina, compraba cosas, se volvía y abastecía a la comunidad porque efectivamente la comunidad no tenía, y además porque era muy difícil llegar. Nosotros, no sé, pues se cortan los caminos y estamos en problemas. Entonces es súper importante también pensar en el contexto geográfico que nosotros tenemos. Tenemos, no sé, por la ruta 5, que es la gran ruta, y no tenemos muchas otras alternativas para cruzar de norte a sur. Y eso, lo que pasó en Concepción, pasó en el terremoto del 2010, que efectivamente la gente quedó aislada, básicamente, porque no tenemos conectividad. Entonces nosotros tenemos hartos desafíos también entre los ingresos económicos, la posibilidad de que la gente tenga abastecimiento, que tenga una calidad de construcción que permita que aguante algunas cosas. Y por otro lado, temas de conectividad, de cuándo llega la ayuda. Entonces los 48, 72 horas puede ser relativo en el sentido donde nosotros estamos ubicados. Y en la inundación del 2015 fue muy difícil llegar a encontrar la ayuda, porque además había muchos lugares que estaban aislados, que justamente son los lugares más pobres. Entonces, un temazo.
Claro. Pamela, ¿se pueden hacer o establecer de alguna manera prioridades en términos de cuáles son los... Porque tú decías, es distinto estar preparado para un terremoto que para un incendio. Son un tipo de fenómenos muy distintos, y por lo tanto las exigencias para las personas son diferentes también. ¿Cuáles deberían ser las prioridades? ¿O hay que asumirlas y abordarlas todas al mismo tiempo?
Yo creo que las prioridades en términos de preparación siempre es considerar, pensando en un evento, las personas siempre están pensando en los demás, ¿cierto? Cuando ocurre un desastre. Entonces yo creo que lo principal es que ese conjunto, sea tu familia, sea tu red de apoyo, van a ser siempre los primeros que uno piensa. Entonces tener esas actividades relacionadas con ellos, por ejemplo, acordar un lugar donde reunirse. Independiente de la amenaza, tú vas a querer saber cómo están, entonces tener la forma de comunicarse. Como decía Paula, el problema de la conectividad, también está el problema de las telecomunicaciones, que a veces se cortan, no tenemos cómo comunicarnos entre nosotros. Tener un plan B, ¿ya? Porque también baja mucho la ansiedad en caso de que ocurra un evento, saber cómo están las personas más cercanas de uno, o tener el plan, bueno, yo te voy a ir a ver, no te muevas de este lugar. Yo creo que eso es como partiendo por la prioridad básica como de ser humano, de esa necesidad de conexión. Y después ya vienen las otras cosas que tienen que ver con tener, por ejemplo, los documentos importantes a mano, el kit de emergencia en caso de... porque claro, las amenazas que nosotros hablamos, si no estamos en una zona costera, el terremoto no nos va a hacer evacuar. Los incendios y las inundaciones sí nos pueden hacer evacuar, pero igual el tiempo que tenemos es un poco más largo. Entonces tampoco estamos pensando como que pasó un evento y tenemos que salir corriendo al tiro, sino que igual tenemos un poco de tiempo para tomar ciertas cosas y salir del lugar donde estamos a un lugar más seguro.
Pero para eso hay que saber qué hacer, ¿no es cierto?
Sí. Y yo creo que un poco lo que dice Pamela, muchas de las personas antes de evacuar esperan a saber cómo están los familiares, incluso esperan a que lleguen a la casa. Nosotros hemos tenido suerte, entre comillas, que los terremotos no han ocurrido el lunes a las 10 de la mañana cuando los niños están en la escuela, porque yo apostaría mi cabeza, sin temor a perderla, que la gente va a ir a buscarlo, independiente si es que está en zona de inundación o no, y eso va a ser otro desastre. Lo otro que decía Pamela respecto al kit de emergencia, en Katrina mucha gente falleció porque no tenía sus fármacos. Tener los remedios, eso es parte del kit de emergencia, tener los remedios y o la receta médica, porque si no, sobre todo tratamiento, hipertensión, en muchos pacientes crónicos, que si no siguen el tratamiento se van a enfermar o van a morir simplemente. En Katrina eso pasó porque hubo quiebre de stock, pero tampoco hubo acceso de las personas a los fármacos y a sus tratamientos. Entonces, el tema familiar es sumamente importante, la gente espera y pues eso puede significar vida o muerte, básicamente.
Estamos conversando con Paula Repeto y con Pamela Cisternas, ambas son investigadoras de del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre, SIGIDEN. ¿Cuál es el trabajo específico que hace SIGIDEN justamente en estos términos, buscando que la gente esté mejor, primero, bueno, conocer, ¿no es cierto?, y comprender los riesgos, pero además buscando que la gente esté mejor preparada?
Bueno, SIGIDEN parte desde luego del terremoto de 2010, parte una iniciativa desde el Estado para poder crear un centro que nos pueda ayudar a entender mucho mejor los desastres y a entender mucho mejor cómo prepararnos y cómo afrontar este tipo de amenaza. Así que SIGIDEN tiene varias líneas. Tiene por un lado la línea de la amenaza física, de caracterizar muy bien las amenazas físicas, porque nos dimos cuenta que en realidad había muchas de ellas que no conocíamos muy bien, por ejemplo, los tiempos de arribo de tsunami, dependiendo de la costa, de la forma de la costa, va a cambiar, y eso lo ha evidenciado los investigadores en SIGIDEN. También la infraestructura, cómo se comporta, cómo debe funcionar la evacuación dentro de una infraestructura, de qué manera se hace, por ejemplo, el formato de la simbología para poder evacuar, porque nos hemos dado cuenta también que dependiendo de la región o el lugar donde están, todas las señaléticas pueden ser distintas, no hay una línea común. Entonces, SIGIDEN aborda todos esos temas, trata de trabajar de manera multidisciplinar, integrando todo este tipo de disciplinas y tratando de poder afrontar esta amenaza que se transforma también en una amenaza país en el momento en que ocurren estos grandes desastres extensos que afectan de manera muy profunda el PIB del país y que nos hacen quedar como en este espacio de, pues, estábamos creciendo, viene este desastre y de nuevo vamos a tener que reconstruir. Entonces, tratar de que las consecuencias sean las menores posibles.
En ese sentido, y pensando justamente en términos económicos, en términos de la manera como los desastres, estas catástrofes afectan justamente nuestro crecimiento, en Chile existen muchas prioridades y hay que jerarquizarlas, ¿no es cierto?, saber dónde poner las plata y dónde poner justamente estos recursos. ¿Qué nivel de prioridad debe tener esta preocupación para estar preparados y para que no solo para enfrentar los desastres, sino que también para que las ciudades, las comunidades tengan la resiliencia suficiente como para posterioridad al desastre, digamos, salir adelante?
Bueno, esto es un sesgo personal por tema de investigación, claro. pero debería ser una prioridad alta. Como decía, si uno lo mirara como un problema de vulnerabilidad social, esto se cruza con muchas otras variables. Efectivamente, la inversión en preparación y en mitigación de desastre tiene un buen retorno. El problema es que los retornos no son relativamente inmediatos. Si uno tiene un terremoto, no sé, pues cada 50 años ver el retorno nos vamos a demorar. Pero por otro lado, si miramos el tema, por ejemplo, de las construcciones ilegales y abordamos eso, también estamos abordando los temas de desastre. Entonces, en eso como que tenemos un poco de oportunidad, y lo mismo pasa con los socavones que hubo en Viña, tiene que ver, en Concón, digamos, tiene que ver con que efectivamente nosotros pensemos también en los desastres y los riesgos que tienen las comunidades. Entonces, la idea también de mirar los desastres nos permite también empezar a mirar el riesgo que tienen los territorios y cómo nosotros invertimos para tener una mayor protección, mejor calidad de construcción. Entonces, tenemos este mundo en el cual no solamente tenemos que pensar en un evento que ocurre con alguna frecuencia, sino también que es esta misma preparación y preocupación y mejoramiento, no sé, pues de la calidad, de la infraestructura, lo que sea, también tiene un impacto en otras áreas de la vida. Nosotros, yo creo que en Chile nosotros tendemos a mirar las cosas como muy separadas. El tema salud, este es un temazo en salud, o sea, la gente que se enferma, que se muere, cómo además echamos a andar el sistema de salud. Muchas veces en Constitución, por ejemplo, la gente que está en urgencia en Constitución tuvieron que mantener el turno, pero además también eran víctimas del terremoto y no tiene que seguir funcionando. Entonces, de alguna manera esto cruza con otros mundos. Entonces, si nosotros lo miramos en términos de prioridad, también lo tenemos que mirar en términos de la relación que tienen con otras instancias del Estado, no solamente con los desastres. Y yo insisto por eso que si lo vemos como un problema de vulnerabilidad social, se nos abre un poquito la cabeza y podemos pensar no solamente en que tenemos que sacar a los militares, que cumplen su función, pero es un momento ocasional cuando en realidad esto es de la vida cotidiana de las personas. Les pedimos preparación con cosas que no pueden cumplir nomás, el kit de emergencia.
Y aprendemos o no, ¿Hay, por ejemplo, diferencias en la manera como se está abordando hoy día la posibilidad de incendios en ciudades como Valparaíso, como Viña del Mar u otras, a partir de los sucesos anteriores? ¿Tenemos aprendizaje? Porque yo tengo la impresión de que se produce aquí un conflicto entre la mirada de las personas, digamos, de la ciudadanía y la acción del Estado. Y hemos visto cómo en el caso de Viña, por ejemplo, con los últimos incendios, la reacción del Estado ha sido y ha sido criticada por lenta, ¿no es cierto? Y eso genera, a su vez, la decisión de las personas de actuar por sí mismas y de tomar sus propias decisiones tomar sus propias medidas. Entonces, claro, va muy de la mano el aprendizaje de las personas, pero también tiene que ir de la mano de la reacción del propio Estado.
Sí, yo creo que efectivamente, para responder a tu pregunta, sí, yo creo que sí hemos aprendido. Yo creo que la diferencia, y esta es mi opinión personal, es que somos un país reactivo, más que pensar en el futuro, sino que mientras pasan las cosas, nosotros vamos haciendo cambios y haciendo las modificaciones. La ley, lo que hizo surgir ONEMI y ahora SENAPRED, nace de la historia de terremoto. Los códigos de construcción también están asociados a lo mismo. Cada terremoto uno puede actualizar la norma. Entonces, yo creo que con los incendios pasa un poco lo mismo. No estábamos acostumbrados a vivir ese tipo de eventos, de esas magnitudes, de esa rapidez. Entonces, claro, obviamente que la respuesta del Estado se ve lenta, porque el Estado es una institución que es lenta. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que no va a poder construir una gran institucionalidad de la noche a la mañana. Es un proceso. Entonces, en el intertanto, sí tenemos que empezar a hacer medidas que puedan ayudar a salvaguardar la seguridad de la población. Por ejemplo, el sistema de alerta, que efectivamente tuvo algunos problemas en el incendio de Valparaíso, que a algunas personas no les llegó la alerta, que por supuesto que tenía que haber llegado. Entonces, lamentablemente tenemos esa forma de aprendizaje. Las cosas tienen que funcionar a veces de esa manera para que tomemos conciencia de lo importante que es. Y creo que en la medida que podamos avanzar desde estos dos puntos de vista, por un lado, generar una institucionalidad fuerte, que es la que está generando ahora SENAPRED, estamos mapeando los riesgos en todas las regiones, estamos abriendo la mente que efectivamente hay multirriesgos en las regiones, no solamente terremotos. Entonces ahora estamos evaluando riesgos, es decir, estamos calculando la vulnerabilidad social de las personas, estamos mezclándola con la amenaza. Entonces, sí, estamos avanzando, pero eso siempre va a ser más lento. Así que la preparación de las personas tiene que ir como por un carril aparte, siento yo. En el fondo, dar estos tips de qué cosas debería hacer las personas, de estas como señales ambientales que uno podría ir viendo para tomar una decisión de, pucha, parece que el incendio está avanzando más rápido, me voy a ir, no importa. No sé si va a llegar o no, pero un poco empoderar también a la población.
¿Puedo agregar algo más?
Sí, Pablo, por favor.
Hay varias cosas que nosotros no hacemos y que otros países lo hacen. Los japoneses y los gringos hacen esto como After Action Report. En el fondo tú tienes un reporte y analizas lo que pasó para mejorar para el futuro, y eso es algo que nosotros podríamos hacer y que sería importante. También educar a la población también respecto del rol de cada uno. Las municipalidades son las encargadas de la distribución de la última milla, porque ellos saben quiénes viven ahí. Entonces, de repente le piden al Estado que haga algunas cosas, cuando en realidad el encargado de la distribución es la municipalidad. Entonces, yo creo que también hay un tema de educación. La reconstrucción es súper lenta, y yo creo que ese es un tremendo tema, y nosotros también tendemos a tener, no sé, por media agua que pasan a ser permanentes, cuando en realidad es lento.
¿Es lenta porque siempre es lenta o
sí,
porque es así?
Los japoneses se demoran casi hasta 10 años. Lo que hacen es reconstruir en la comunidad. Entonces, hay muchas de las cosas que yo creo que la gente es mucho más razonable si es que uno, de alguna manera, hace un rol un poquito más de educación y en realidad le da como un marco de tiempo de las cosas que van a ocurrir. Y nosotros muchas veces no hacemos eso. Y como dice Pamela, hay que empoderar a la población. Si la gente aprende, es razonable, pero nosotros muchas veces hacemos exigencias relativas inmediatas que no son así. Y hay dos temas más que son relevantes. También hay muchas organizaciones que hacen una tremenda pega, pero que funcionan un poquito solas. Yo he visto en algunos desastres que ponte tú el Estado dice, son a 60 metros del lecho del río, llega la gente, se queja, y la fundación lo pone a los 40 metros. Tenemos un serio problema. Tenemos temas de las redes sociales, de la cantidad de noticias que son falsas también. Entonces, que también uno tiene que, y que dice que le llegó la, no sé, por la, los recursos de una persona versus otra. Entonces, tenemos muchos, muchos desafíos. Entonces, requiere muchísima coordinación y muchísima coordinación con organismos que no son del Estado también y que pueden jugar un rol súper importante.
Una última cosa. Escuchaba un testimonio de una persona ahora a propósito del huracán que hubo en Estados Unidos, que afectó a varios estados, pero esta persona era Carolina del Norte y vivía en las montañas. Y decía, claro, los huracanes siempre afectaban a Carolina del Norte en la costa, pero ahora está llegando a las montañas. Es decir, en este contexto de crisis climática, hay desastres que están llegando a lugares donde jamás uno se lo hubiera imaginado, ¿no? ¿Qué desafío se nos plantea ahí?
Son tremendos desafíos, porque efectivamente yo creo que no sabemos lo que va a pasar con la crisis climática y los eventos, sobre todo relacionados con el clima. Y por eso tenemos que estar mucho más conscientes de que tenemos que tomar medidas nosotros para prepararnos nosotros como individuos. Y tal vez que por mientras las instituciones están creando esta máquina, nosotros empezar a tomar medidas. Claro, por supuesto que algunas medidas van a ser más costosas que otras, pero lo importante, yo creo, lo hemos conversado siempre, es que las personas se preocupan de sus familias. Entonces, tener siempre esa red de contención segura, la forma de comunicarse, eso yo creo que va a ser primordial.
Bueno, le quiero agradecer muchísimo a nuestras invitadas de esta tarde, Pamela Cisternas, a quien escuchaban recién, ingeniera, doctora además en ciencias de la ingeniería, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello e investigadora asociada de SIGIDEM. Pamela, muchísimas gracias por estar esta tarde acá. Y Paula Repeto, psicóloga, doctora en salud pública, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigadora también de SIGIDEN. Muchas gracias,
Paula. Muchas gracias a ti por la invitación.
Y a todos ustedes que nos están escuchando, los quiero invitar y aprovechar este momento para que se suscriban al newsletter de Board, a este proyecto colaborativo entre La Tercera, Radio Duna y la Universidad Andrés Bello. Buscamos formar una comunidad de líderes en torno a las ideas de hoy y también a las ideas del futuro. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en A Bordo y nos juntamos, por supuesto, la próxima semana. Este programa ustedes lo pueden volver a escuchar, a ver también en nuestras distintas plataformas. Que tengan muy buenas tardes.
Los grandes temas de la agenda en las áreas más relevantes a nivel global y local estuvieron a bordo en Duna. Junto a Polo Ramírez, nos embarcamos en el análisis de temas necesarios para entender la realidad y tomar decisiones. Realizado en conjunto con La Tercera y Universidad Andrés Bello, esto fue A Bordo, en Duna, 89.7. Contextos y sonidos de tu mundo.